Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Empezamos una semana tremendamente movida en la política, como casi todas, pero esta puede ser particularmente movida porque puede tener implicancias muy concretas. Una de ellas, o quizá la más importante, la caída del actual presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y como todos los días, antes de adentrarme a los temas del día, pues les recuerdo cuántos días lleva prófugo el señor Vladimir Cerrón. 151 días prófugo. Así va pasando el tiempo sin que lo encuentren. Y yo me pregunto, ¿lo están buscando realmente? Su partido Perú Libre es el partido que lo encubre y claramente está jugando a favor del delito, porque es evidente que cuando un juez dicta una orden, una sentencia, hay que cumplirla. En su partido, en Perú Libre, creen que la acatan si es que les conviene y si no, no se acata. En un partido que, lamentablemente, este es el principal grupo de izquierda peruano, hoy día en el Parlamento peruano y quizá en la política peruana, pero que está lleno de gente como Vladimir Cerrón, condenado por la justicia ya un par de veces y en camino a recibir más sentencias, que cree que la política es un biombo para robar. Así de duro, así de malo, así de complicada la cosa. Vamos al tema del día, que es el tema del momento y que va a marcar esta semana política de una manera gravitante. Y lo que ocurrió, y por eso el título del programa de hoy se llama Infierno en la Torre, Otárola versus Nicanor. ¿Quién ganará? Ahorita va perdiendo Alberto Otárola. ¿Por qué? Porque ayer ya desde la tarde, por la tarde, el programa Panorama anunciaba que iba a emitir un audio comprometedor del presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola, y donde se da cuenta que era de una relación con una persona, con una mujer, a quien aparentemente, por lo que se desprende de ese audio, le ofrecía una o le planteaba una relación amorosa, y eso es un tema absolutamente personal, nadie tiene por qué meterse, absolutamente, salvo que en este caso el problema es que el ofrecimiento venía de la mano con que le enviara su currículum vitae para poder obtener un puesto en el Estado. Y es ahí donde la cosa se complica. Y entonces, vayamos de frente rápidamente a escuchar el audio que se divulgó ayer en el programa Panorama.
Ya. Emilia, ¿me quieres?
Eso no cambia.
¿No es la verdad lo que te pasa? No, lo único que quiero saber es si me quieres o no.
Pues sí, si te quiero.
Ya me voy. Para mí es suficiente. Ya te creo y te quiero. Te adoro.
Ya está bien.
Emilia.
Un beso y cuida.
Ya, un besito, ¿eh?
Ya, listo.
Y mi amor, tú también, ¿eh?
A ver,
ya,
no.
Chao. ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?
No sé, no me siento bien.
Dime, pues, amor, para hablar. Te sé que estas cosas molestan, joder, pero tú sabes que yo te quiero también. Y me da mucha pena que te sientas que no.
Bueno, está bien.
Escúchame, pero mándame ahorita en cuanto puedas, tú sabes. Que no sea documentada la flaca. El resumen nada más. Y está tu celular, ¿no? ¿Para qué te llamen?
Ya, está bien.
¿Aló?
Sí, no, te escucho.
Ya, pásamelo. Si no te quiere ir, ya no importa, pero pásamelo que te quiero ir. ¿Ah?
Bueno, está bien.
¿Sí?
Ya está bien.
Ya.
Ahí te lo paso.
Ya, mañana ahorita vamos a. O salimos. ¿Qué parece?
Ok, tú me avisas, tú eres el que tiene el tiempo limitado.
Ya, de mi vida, me quieres.
Eso no cambia.
No es la verdad lo que te pasa. No, lo único que quiero saber es si me quieres o no.
¿Por qué ahora?
No, porque justo te lo iba a pedir la semana pasada. Pero, bueno, si gusta también, ¿no? La verdad que está bien, o sea, anda bien bonito, bien caliente, bien bacán y tranquilo. Pero estaba buscando mis archivos y no tenía tu sede.
Bueno.
Antes de la emisión de este audio en el programa Panorama, el premier, quien se encuentra, el premier Alberto Tarola, en una reunión muy importante para la minería mundial y para la minería peruana en particular, porque el Perú, y ahí están viendo justamente la fotografía de este evento, el premier se encuentra en la ciudad de Toronto, donde anualmente en estos tiempos del año se realiza una reunión muy importante que convoca a los inversionistas mineros y donde cada país que tiene un potencial minero, como sin duda lo tiene el Perú, va y expone los beneficios de venir a invertir en el país, y esto está ocurriendo justamente en este momento. El premier salió el fin de semana rumbo a Toronto, a esta reunión que les digo, y desde allá envió, antes de que se difundiera el audio, pero cuando ya se había dado cuenta de la campaña promocional, digamos, de Panorama sobre este audio, difundió este tweet donde daba cuenta de lo que decía antes de que aparezca. Y dice el premier Alberto Tarola: he tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto. Eso es lo que dijo el premier antes de que se emita este audio, y luego se emitió el audio que ya le hemos dado, del cual ya hemos dado cuenta. Y lo que tenemos entonces es una situación en la cual la pregunta que corresponde es: ¿va a resistir esta tormenta el premier Otárola? Él está diciendo que me investiguen, y acá pues lo que puede haber es, vamos a ver qué es lo que viene cuando regrese, qué es lo que sostiene, porque él puede decir: vean si se concretó la contratación de esta persona y cosas como estas, y es ahí donde puede haber un espacio. Pero lo que cambia un poco o bastante las cosas es que esta eventual defensa del premier ante esta evidencia, ante los pormenores de cómo si se produjo la contratación o cómo fue cuando él era ministro de defensa, en honor a la verdad, o sea, al comienzo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pues apareció anoche mismo un comunicado de Palacio de Gobierno que la prontitud y la oportunidad es importante, porque Palacio es bien lentito para salir a responder sobre temas, escándalos, etcétera, salvo que se trate del hermano de la presidenta, del señor Nicanor Boluarte, y eso es lo que, si lo pueden poner más grandecito para leerlo, lo que el comunicado de Palacio, que ayer apareció a las 9 de la noche, algo así, apenas se produjo la divulgación del reportaje de Panorama. Un reportaje importante, hay que decirlo, porque que me parece que ha manejado las claves periodísticas de manera correcta, en lo cual es lo que ha es presentado este tema, que tiene un interés público evidente. Entonces, claro, uno nunca debe entrar en la vida privada de las personas, salvo que se presente un tema de interés público, y eso es lo que ha dado cuenta. Y además presentaron a un experto que dijo si son las voces, no se produce un corte, etcétera. El comunicado de Palacio es el que me interesa en este momento, si lo podemos poner, y les digo que lo que dice ese comunicado, lo agrandan, por favor, listo, ahí está. Y dice que con relación al reportaje emitido en el programa periodístico Panorama el día de hoy, en el que se expone un supuesto audio entre el premier Alberto Tarola y una ciudadana, el despacho presidencial señala lo siguiente: que desde el inicio del gobierno pues se preocupan por la anticorrupción, etcétera, y al final el párrafo importante es: estando el premier Alberto Tarola fuera del Perú en misión oficial, este despacho esperará su regreso al país y a fin de solicitarle una explicación. Estoy leyendo así con la justa porque la verdad que lo leo muy, muy, no, no muy claro, pero para que dé su explicación y tomar las decisiones correspondientes. Acá, teniendo en cuenta, ya lo pueden sacar, por favor, teniendo en cuenta la lentitud con que suele resonar Palacio del Gobierno ante estas cosas, lo que implica es que esto ya habían tomado las precauciones, y entonces lo que parecería es que los días, las horas del premier Otárola como premier están contadas. Ahora bien, voy a entrar luego a darles mi versión de cuáles son las consecuencias políticas de lo que está ocurriendo, pero parte de eso, y lo que no puedo desligar, es que esto ocurre en un contexto en el cual el día viernes se divulga, y corrígeme José, en la revista Hillebrand en sus 13, también se da cuenta de un audio donde el señor Nicanor Boluarte aparece vinculado, ahí está, eso es la nota que apareció el día de hoy en La República, de la noticia que ya había aparecido antes, y es que señala que hermano de Boluarte cobró 45,000 soles a ONG que tiene convenios con el Estado. Es una ONG que se vinculó con diversas entidades del Estado durante este gobierno y el de Pedro Castillo. Entre esas, según reveló el programa Punto Final anoche también, están los ministerios de Defensa y de Desarrollo e Inclusión Social, la Marina de Guerra y la Autoridad Portuaria Nacional. Se trata de la organización denominada Manos de Ayuda de Corazón, Manos que Ayudan de Corazón, donde Nicanor Boluarte le emitió un recibo por honorario de 10,000 soles en julio, otro por 20,000 soles en septiembre y otro por 15,000 soles en noviembre. Y de acuerdo con esta información que aparece en los recibos, el hermano de la presidenta, que siempre es defendido a rajatabla por la presidenta, señala que cobró esas cifras por participar en la elaboración de un plan de trabajo sobre educación básica rural y cierre de brechas de desigualdad. Así están las cosas. Y entonces, lo que parece evidente es que, bueno, es muy obvio, ¿no?, que desde hace ya buen tiempo, del cual hemos dado cuenta en este programa, como en muchísimos otros medios, hay un pleito enorme dentro del gobierno entre Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, de quien la presidenta dice que no tiene ninguna injerencia en el gobierno, pero eso es patéticamente una mentira, porque está constatado, comprobado, que el señor Nicanor Boluarte corta el jamón en muchas instituciones del Estado y decide las cosas que se van a hacer, especialmente con relación a nombramiento. Entonces, yo no entiendo cuando la presidenta sale y dice: el señor Boluarte no tiene nada que ver. Las WIFLAS, no es así, el Boluarte tiene mucho que ver. Pero Boluarte tiene un pleito enorme desde hace ya mucho tiempo con Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros, y se han estado ambos filtrando información como estos asuntos, presumiblemente, pero muy probablemente, sobre el caso de los contratos de Nicanor, sobre los tratos de las conversaciones de el premier con esa señora, no me acuerdo su nombre. Acá lo tengo, ahí está, Yaciré Pinedo, que es la que aparece en la nota, que también por supuesto aparece en La República el día de hoy. Y entonces lo que tenemos es una situación en la cual es evidente que hay un fuego cruzado entre ambos lados. Sobre estos casos, pues, les quiero dar cuenta que esto ocurre en un contexto en el cual el gobierno tiene apremios y debería tomar decisiones y tener tiempo para poder resolver impases que hay, como por ejemplo el de promover la inversión, especialmente en la minería, que para eso es esta presencia en Toronto, que con todo esto se debilita mucho porque se proyecta un gobierno muy, muy débil. Pero la gran pregunta que me surge es alrededor de la incapacidad que ha tenido la presidenta Dina Boluarte de esperar a que ese problema le explote en la cara y no tomar una decisión a tiempo de decir: ordena la relación entre su hermano y el premier Otárola, o se queda con uno y le dice a su hermano: oye, te vas a tu casa y ya no me friegues, no te metas en cosas del gobierno, lo cual no ha hecho, o le dice al premier Otárola: oye, ya no quiero contar con tus servicios, prefiero tener a mi hermano más cerca y te vas. La señora Boluarte ha dado cuenta en este caso de una precariedad para poder resolver crisis, adelantarse a ellas, y la crisis esta le ha explotado en la cara, y es algo que va a debilitar en cualquier caso muchísimo el gobierno de la señora Boluarte. Y entonces las preguntas, y acaba mi análisis de lo que ha pasado hasta con lo que se sabe hasta este momento, pues primero, ¿cae Otárola? Sí, es evidente que el señor Otárola es hoy día tiene plomo en el ala, como se dice, y que va a sus días están contados, queda muy, muy debilitado. Y él también debió haber tomado precauciones para ver si es que esto ya se veía venir, cómo resolvía las cosas, o le estaba esperando que Nicanor Boluarte no se iba a entusiasmar tanto con derribarlo. Pero el pleito va grande, y lo que me da cuenta o me hace pensar en todo esto es que la señora Boluarte ratifica su incapacidad para gobernar con habilidad, y eso implica, y eso requiere, adelantarse a la crisis. ¿Cae el perro? Sí, me parece que es evidente que va a caer, que es muy difícil que se pueda sostener. Él va a querer seguramente dar las explicaciones, no lo sé, decir si es que efectivamente se contrató a la señora Yaciré Pinedo en el ministerio o no, y cosas como esas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque podría ser, si es que logra explicar eso, no lo sé, es que eso simplemente lo ayudaría mucho. Pero ya es un premier que sale muy, muy golpeado de todo esto. ¿Quién viene? Se vocea con insistencia el señor Walter Gutiérrez. Walter Gutiérrez es el actual embajador del Perú en Madrid, en España, y fue defensor del pueblo, y es un abogado que ha estado muy vinculado a lo que son la publicación de normas y de conocimiento útil para para el mundo de los abogados. Y ya se había rumoreado que él podría ser el reemplazante de Otárola hace ya varios meses. Incluso se dice que vino de Madrid para conversar con la presidenta, del mismo modo como cuando surgían los rumores que lo iban a cambiar a Alex Contreras y por el señor Arista, decían que no, al final ocurrió. Lo mismo es que está ocurriendo con el premier Alberto Tarla y su eventual reemplazo, que es el señor Walter Gutiérrez, quien me parece que es el más probable sucesor de Alberto Tarla, si efectivamente se concreta su salida, y que creo que es ya inexorable, porque es muy difícil que un premier tan golpeado como Tarla pueda seguir en el cargo. ¿Cuán bien lo hará? Se parece mucho a Otárola en algunas habilidades, como vinculación con el Congreso de la República, vinculación con las bancadas que hay ahí. Creo que puede tener buena vinculación con el fujimorismo, con las fuerzas de centro-derecha, más o menos como Otárola. Y que puede tener ciertas habilidades en el manejo de la cosa pública. Vamos a ver cómo lo hace. Pero el nombre más probable es Walter Gutiérrez, y creo que se parece en varias cosas a Alberto Otárola. Ahora bien, mientras llega el premier, el nuevo premier, lo que hay es un incendio en la torre. Hay un incendio grande donde se están quedando con unos problemas enormes, porque es evidente que Otárola no se va a ir sin darles el vuelto. Y Otárola sabe mucho. Otárola es el abogado de Dina Boluarte, Otárola es el premier de Dina Boluarte, y valgan verdades, es quien ha manejado la cosa pública durante el año y 3-4 meses del gobierno de la señora Boluarte. Por tanto, conoce mucho y algo le puede hacer daño. ¿Le conviene a Otárola hacerle daño al gobierno? No lo sé. Y eso lo puede prevenir de actuar en esa dirección, porque lo que puede estar sucediendo es que simplemente diga, no me conviene tanto dañarlo, porque el gobierno tiene que protegerme, cuidarme y tener una salida, un aterrizaje suave fuera del gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en balance, pase lo que pase, todo lo que está ocurriendo le hace mucho daño al gobierno, lo debilita, lo vuelve más frágil de lo que ya es, y ahí estamos. ¿Cuánto va a durar esta crisis? De repente va a durar unos 10 días o algo así, y luego de eso, pues, nombrarán a un nuevo gabinete, habrán algunos otros cambios, y vamos a ver qué pasa con el señor Nicanor Boluarte, que luego de esto queda en el foco, en el spotlight, como se dice, en la foco de atención, porque es evidente que él está en medio de esta tormenta en el gobierno, y su hermana Dina lo viene cuidando muchísimo, pero el hermanísimo Boluarte, pues, le puede estar haciendo muchísimo, muchísimo daño. Creo que en 15 días vamos a estar en otra cosa, mientras van a ir apareciendo más audios de ambos lados, tanto de Nicanor como de Alberto, y todo eso le acaba haciendo muchísimo daño al gobierno y, por supuesto, también al país en su afán de recuperación económica. Ahí vamos. Mientras eso ocurre, esta es una semana clave para la Junta Nacional de Justicia, pues se prevé que este jueves podría darse la votación, jueves 7 de marzo, podría darse la votación en el Congreso para ver cuál es el futuro de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que vienen siendo cuestionados por parte del Congreso. Hay quienes creemos que el Congreso no está fijándose en las buenas o malas conductas de esta Junta, sino que lo que quiere es irlos a cambiar como sea, que en eso anda de hace un tiempo, y que están muy apurados porque la Junta ya acababa su plazo dentro de unos 10 meses, 11 meses, pero quieren renovarlo. Es cierto también que la Junta Nacional de Justicia, algunos de sus miembros han cometido faltas, como el señor Ávila, y que eso provocó su renuncia, pero además hay varios cuestionamientos que pueden surgir en relación a que la Junta Nacional de Justicia no tuvo el papel que se esperaba que tuviera, pero eso no en modo alguno justifica lo que el Congreso quiere hacer de capturar la Junta Nacional de Justicia. Y todo eso ocurre en un contexto en el cual lo que es evidente es que la justicia peruana atraviesa por una gravísima crisis, en la cual la única conclusión es que no se sabe quién la lleva, pero todos se pelean contra todos, y la única conclusión es imposible confiar hoy en día en la justicia peruana. Un tema que es muy importante para las personas, las familias y para la seguridad jurídica que requiere el país para poder atraer inversiones. Y mientras eso ocurre, pues la Fiscalía ha incluido a 14 congresistas, ojo con eso, estoy cambiando el orden, y 4 fiscales y a Vladimir Cerrón en investigaciones, en la investigación que se le sigue contra o sobre Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación. Podemos poner, por favor, el cuadro de todos los investigados, y se siguen abriendo casos, se sigue sumando personas que son investigadas. Ahí está la lista de investigados por la fiscal Delia Espinosa. Patricia Benavides, exfiscal, Marco Guamán, fiscal, otro fiscal, Carlos Muñoz, Juan Fernández Gerí, Vladimir Cerón Rojas, Alejandro Soto, presidente del Congreso, y los otros congresistas como José Williams, Patricia Chirinos, Marta Moyano, Elmer Ríos, José María Balcázar, Jacqueline Ugarte, Edgar Tello, etcétera, 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 etcétera. Y mientras eso ocurre, uno dice, esta justicia, que es mi principal cuestionamiento de hace mucho tiempo, no hace justicia, lo que hace es política, y a eso se ha dedicado el Ministerio Público, lamentablemente, sin llegar a aterrizar nada, y el testimonio del señor Villanueva, que ahí lo veían, y el trabajo tan inoperante de estos señores como Vela y Domingo Pérez, nos llevan a esta situación calamitosa de la justicia nacional, en la cual pues no hay mucho en quien crea. Y voy terminando el programa comentándoles que en ese contexto ha aparecido en la revista Caritas esta semana una entrevista muy importante al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde lo que señala, si pueden poner la foto de la portada, por favor, lo que dice es que esto no es investigación, esto es humillación, y dispara muy, muy fuerte sobre cómo ya tu caso tiene 7 años en investigación. Habla además del caso de Alan García, a quien Pedro Pablo Kuczynski insiste en que los fiscales casi que lo mataron, es lo que dice en esa entrevista. Y en cuanto a su caso, lo que señala es que da una serie de información y explicaciones, que lo que hay es un ensañamiento y una vocación de humillación dirigida por, él habla de la fiscalía en general, pero en su caso esto tiene nombre propio y creo que tiene toda la razón, de los señores José Domingo Pérez y el señor Rafael Vela Barba, que no hicieron bien su trabajo y se dedicaron a hacer política con ensañamiento, humillando a la gente, y como consecuencia no tenemos casos, no tenemos condenas, lo que tenemos es la proliferación de casos, investigaciones, muchas entrevistas, mucha adulonería con estos fiscales, a quienes hubiera sido diferente la historia si desde el comienzo se les hubiera marcado y contrastado su trabajo. Eso es, y para terminar, vienen las elecciones, no vivimos en un mundo aparte del mundo, vivimos en un mundo donde ocurren muchas cosas, y una de ellas es que se está perfilando cada vez con más fuerza y claridad la liderazgo de el señor Donald Trump en la campaña. Hoy en el New York Times tienen una sección importante siempre sobre análisis político de Estados Unidos, y hablan cómo está tomando el liderazgo cada vez con más claridad el señor Donald Trump, y un tema que arrastra, que le impide despegar con su candidatura y que va a ser un problema que lo va a hacer como un ancla para el señor Biden, es la edad. Y vean la encuesta que apareció el día de ayer en The New York Times, donde da cuenta lo siguiente y pregunta a la gente, pensando en la edad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su punto de vista? Entonces, cuando pregunta, ¿no eres demasiado mayor para ser un presidente eficaz? Pues en el caso de Trump, que creen que es muy mayor, y eso le afecta para gobernar, creen que no, 56%. En Biden es 25%. Y cuando se le pregunta a la gente por la afirmación, no es capaz de realizar el trabajo para presidente, pues en el caso de Trump solo sale 19%, en el caso de Biden 45%. Y al medio está la pregunta de la edad. Lo hace ineficaz, pero aún así puede manejar el trabajo bastante bien. En el caso de Trump, 21%, en el caso de Biden, 26%. Así van las cosas. Desde mi punto de vista, como les he comentado, creo que el señor Trump sería un tremendo riesgo para el mundo, pero el problema es que los demócratas no se han organizado correctamente. El candidato presidente Biden tiene problemas y no se descarta. Lo que se viene especulando es que en la convención final el señor Biden lo que haga es renuncie en su candidatura y que pueda entrar de una manera inesperada alguien como Michelle Obama para competir contra Donald Trump. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero lo iremos viendo y se los iré contando en este modesto programa. Es hora de irme y les deseo que tengan un excelente día, que se queden con la gran programación de LR+, y Dios mediante conmigo nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Chau, chau, que tengan buena semana.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.